El conversatorio.
Es licenciado en filosofía y magíster en dirección de comunicación. Tiene un doctorado en filosofía por la Universidad Católica Argentina. Es profesor de alta dedicación del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Uruguay. Sus áreas de especialidad son la filosofía de la religión y bioética. Miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas. Recibimos en espíritu libre a Miguel Pastorino.
Bienvenido nuevamente, Miguel, ¿cómo estás?
Bueno,
digo nuevamente porque te entrevistamos hace...
Sí, sí.
Este año, pero ya hace tiempo.
Hace, ¿no?, meses, sí.
Ahí va.
Igual ahora, después de la pandemia, uno pierde la noción de cuándo estuvo dónde, ¿no?
Me alegro que no sea el único que me pasa eso, ¿no? Sí. Porque estamos pisando septiembre, Miguel, sí. Y para mí el año no es como que no empezó y ya estamos más cerca del final.
O me he encontrado en cumpleaños de familiares con amigos que decís, ¿cuántos años no te veo? Antes, claro, de la pandemia, ¿no? O sea, sí, es como, sí. Y no, ya no sé ni hace cuánto.
Exacto.
Sí.
Y ahora, con el famoso diario del lunes, que siempre lo leemos, pero es una metáfora, ¿no? Que la pandemia, como dicen algunos, haya durado 2 años, me cuesta creerlo. Pues para mí volaron también esos, sí, años. A pesar de estar en mi casa, igual con clases
en algún momento, viste, Zoom, que la ¿no?, experiencia de la temporalidad depende de cómo estés. Entonces hay veces que puede un rato esperando el dentista puede parecerte eterno. Y hay días que pasan como segundos. Pero eso, claro, tiene que ver también con cómo uno vivió este tiempo. Creo, bueno, que en general, y a medida que se nos pasan los años, todo pasa más rápido, parece, ¿no?
Totalmente. Sí, eso también. Bueno, y hablando de años estudiando, recién estamos hablando un poquito de eso y no deja de ser interesante hablar un poco antes de terminar la nota. Pero bueno, te invitamos para un curso que vas a iniciar ahora el 6 de septiembre, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con un tema que manejas hace mucho tiempo, que filosofía e historia de las religiones, y donde te ha llevado a estudiar realmente desde ya no el ABC, lo primario de Dios, ateísmo, gnosticismo, sino también religiones de Oriente, Occidente, las más grandes, las más pequeñas también.
Sí. Sí, claro.
Sí.
Por diversos intereses y razones también, digo, a veces. Claro. A ver, lo primero que cuesta mucho en Uruguay, y creo que por eso este curso siempre ha tenido, aunque de hecho se inició por Zoom en la pandemia y ahora se mantiene por Zoom, y es para todo público, pero claramente no hay en la formación académica, o sea, curricular, una materia o una formación de introducción al estudio de las religiones. Entonces, eso también genera demanda, también, porque es un agujero en el Uruguay ese tema. De hecho, tenemos académicos que han estudiado el tema religioso desde la historia, desde la antropología, desde la sociología, pero en general son iniciativas muy personales que vienen creciendo, sobre todo en las ciencias sociales vienen creciendo, pero a veces la gente cuando habla de religión parecería que el que estudia la religión es como que es una cuestión más bien como de creencia, ¿no?
Sí.
Y entonces yo siempre digo, cuando uno enseña religiones, enseña creencias, no enseña a creer. Claro. Y yo tuve los mejores profesores en estos temas que son ateos a veces, ¿no? Entonces,
¿sí?
Claro, porque a ver, vamos a ver un poquito capaz como para ubicar. Las disciplinas que estudian la religión son disciplinas con su método científico propio. Por ejemplo,
claro,
la filosofía de la religión, que es a la que yo me especializo. El creador de la filosofía de la religión es Kant, propiamente la filosofía moderna de la religión. El tema de Dios y la fe y demás es un tema de la filosofía desde Platón hasta el siglo XX. No hay filósofo que no lo haya abordado, pero los grandes filósofos que abordaron estos temas son los grandes filósofos ateos. Nietzsche, Sartre, Marx, Freud, es decir, Feuerbach. O sea, no estemos hablando de que un filósofo que se dedica a hablar de temas de religión es alguien que pretende dar catequesis o querer como defender su propia creencia. Eso es lo primero. El tema religioso en la historia de la filosofía, no solamente estudiar Dios, sino que Kant pega un giro y es, bueno, Dios puede existir o no, pero la religión es un hecho humano y hay que estudiarla filosóficamente. Y entonces ahí nace lo que se llama el quiebre con una nueva filosofía de la religión moderna de Kant, Hegel para adelante, que es estudiar lo religioso, la religión desde una perspectiva racional, tratando de entender cuál es su sentido, su lenguaje, sus conceptos. Y esa es una línea, que es a lo que yo más me dedico, que es a la rama de la filosofía que estudia la religión. La religión es objeto de estudio. Un problema que tenemos con las culturas muy laicistas, como la francesa o la uruguaya, dice una socióloga francesa que es experta en religiones, que dice, el problema con los que estudiamos religión es que siempre viene la sospecha de, bueno, este no me querrá vender, ¿no?, su propia creencia. Dice,
no me terminé diciendo, esta es la mejor.
Claro. Y en realidad, dice, pero es como que, dice, nosotros cuando alguien estudia nutrición, no nos preguntamos si en el fondo tendrá algún negocio de viandas, o en realidad tiene algún problema, algún trastorno alimentario. Es decir, no. Es decir, que alguien estudie algo, lo puede estudiar por mil razones, y es válido la razón por la que lo estudie. El tema es que tenga la honestidad intelectual de, cuando presenta lo que estudia, presentarlo desde su disciplina. Otra disciplina distinta, porque este curso lo que hago yo es como un híbrido entre las dos, es la historia de las religiones.
Claro.
Que es la metodología de las ciencias históricas que estudian el desarrollo histórico de las diversas religiones. Claro. Y que eso en Uruguay tampoco hay mucho. Es decir, entonces, poder, incluso, y eso ayuda mucho a desprejuiciar. Porque cuando uno, de hecho, yo unas cosas que más he descubierto es que cuando la gente más entiende el Islam, el budismo, el cristianismo, el judaísmo, que a veces cree que lo conoce, bueno, uno se le rompen prejuicios, esquemas, y aprende a entender a los otros. De hecho, estudiar las religiones, uno se pone a pensar, ¿cuántos millones de seres humanos hoy son musulmanes? Ya están en casi 1.800 millones, o sea, ha crecido casi, ya está al nivel del cristianismo. Entonces, es decir, yo hoy, por ejemplo, enseño, por ejemplo, Hegel, ¿no?, en filosofía, y si vos decís, bueno, ¿cuántos hegelianos quedan hoy? No muchos. Ahora, si yo enseño budismo, hay millones de seres humanos que está bueno saber cómo piensan, ¿no? O musulmán o islam, ¿no? E incluso dentro de cada una de estas religiones hay una gran diversidad de tendencias y creencias internas, de un gran pluralismo que uno podría casi que pensar que parecen religiones distintas al interior de cada una de ellas. Por eso lo interesante de estos planteos es, cada disciplina, como la sociología que estudia la religión, o la antropología de las religiones, bueno, estudia el objeto. Religión podría ser, no sé, los productos lácteos. O sea, yo tengo un objeto de estudio, y ese objeto de estudio lo estudio desde mi disciplina. Y eso es lo que hay que comprender para decir, bueno, nada, cuando se habla de religión, la diferencia entre una filosofía religiosa, que es creyente, y una filosofía de la religión, es que es un estudio racional del hecho religioso. Eso es como la distinción que hay que tener clara.
Claro. En el curso, bueno, entonces vas a estar repasando desde el hecho histórico hasta la filosofía, ¿no?
Sí.
En el hecho histórico, en la filosofía, algo también, o capaz que mucho, compartís en cuanto a la práctica religiosa, el ritual religioso.
Bueno, a ver, el curso yo lo estructuro en primer lugar desde la primera parte, capaz es la más teórica, que es la más filosófica. Yo distingo, las primeras clases son de filosofía y las últimas son de historia.
De historia.
En las de filosofía distinguimos los conceptos, por ejemplo, de qué manera nos aproximamos a la religión. Y nosotros tenemos una herencia de mirar a la religión desde determinados marcos ideológicos. Por ejemplo, si yo la miro estrictamente como fenómeno social, estoy reduciendo la religión a un fenómeno social. ¿Es un fenómeno social? Sí, lo es, pero no solo. Entonces esa es la herencia positivista, ¿no?, de estudiar la religión como si fuera un hecho social y nada más. Están los estudios psicológicos, pero la religión no es solo un hecho psicológico. Entonces lo que importa es tratar de darnos cuenta que a veces reducimos la religión a un hecho económico, a un hecho social, y como todo fenómeno humano, excede esas lecturas a veces tan, como digamos, estrechas, ¿no? Por eso se requiere un abordaje interdisciplinario. Una vez que hacemos eso y empezamos a entender de qué hablamos cuando hablamos de fe, por qué podemos decir que la fe es racional y que puede haber una fe más que no sea tan racional, por qué hay diferentes formas de creencias, bueno, por qué hay ateísmos con espiritualidad, hay ateos materialistas, pero hay ateos con búsquedas espirituales y aún así niegan a Dios. El budismo es una religión sin Dios, es agnóstica, no pretende ninguna divinidad. Entonces alguno se enloquece, ya, como entonces el budismo no es religión si no tiene Dios. Esa es una mirada muy occidental y cristiana. Es decir, el budismo es una religión. Lo que pasa es que si lo miramos desde nuestra mirada, si no tiene lo que para nosotros tiene una religión, que es la que conocemos, ya no nos parece religión. Pero eso es un juicio occidental. Entonces, bueno, ¿qué conceptos necesitamos para entender bien este fenómeno? Y después sí entramos en cada religión, y cuando vemos cada religión vemos su historia, brevemente, ¿no?, su doctrina, o sea, qué cree, sus rituales, o sea, qué celebran y cómo celebran. Porque eso ayuda también a entender. Lo que pasa es que hay culturas donde los rituales son más importantes que las creencias. Y hay culturas donde las creencias son más importantes que, por ejemplo, que los rituales. Porque en el Uruguay, vos tenés mucha gente que dice, yo soy católico, no voy a misa. De hecho, la mayoría te dicen, yo no practico, pero bueno, creo. Es decir, tiene creencias, pero no prácticas. Vos de repente ves que en el judaísmo, que tiene un alto componente de ateos, pero practican todos los rituales de la tradición judaica, y el Shabbat, y el Hanukkah, y la Pascua. ¿Por qué? Bueno, porque pertenece a una identidad colectiva, a una tradición, independientemente de que crean Dios. Vas a tradiciones como en Oriente, como en la India, por ejemplo, y los ritos están desde que te levantas hasta que te acostás, ¿no? Empapan la vida cotidiana de la gente. Entonces, por eso digo que a veces uno quiere pensar que todas las religiones en el fondo son parecidas, y cuando estudias, en el fondo son todas distintas. O sea, si algo hay que romper es ese mito de que tienen cosas diferentes, pero en el fondo es lo mismo. No, en el fondo no tiene nada que ver. De hecho, tienen visiones de la humanidad, del cosmos, de la vida, completamente distintas. De hecho, si querés, lo común que podemos encontrar en las religiones es una ética común. Es interesante ver que Confucio y Lao Tse, 6 siglos antes de Cristo, y Buda, hablan del amor al prójimo, que habló el judaísmo y que hablará Jesús 5 siglos después, y que aparece en otras religiones, con decir, hay lo que algunos llamaban como esa regla de oro, o esa ética universal de no matar, de la compasión, de la misericordia. Es como una línea transversal que corta las religiones. Pero eso es en términos de moral, no en términos de doctrinas.
Y hay, Miguel, religiones donde hay textos, y hay algunos en los cuales no los hay.
No hay, ¿no? Libro. Exacto. Sí.
Eso también es materia de investigación, debe ser interesante.
Súper interesante, porque dependés de la tradición oral. ¿No? Muchas cosas ya después se escribieron, pero por ejemplo, bueno, igual, pensemos que toda cosmovisión religiosa comenzó con una tradición oral. La propia Biblia se escribe siglos después de tradiciones orales que se contaban de memoria. Los evangelios de Jesús se escriben, va a haber 30 años después que Jesús murió. O sea, estamos hablando de que hay una tradición oral de 30 años, ¿no? Entonces, pasa que son culturas de la memoria. Nosotros hoy con los celulares ya no tenemos memoria ni para el número de teléfono de tu familia, pero en general ellos tenían la memoria para todo. Y había una fidelidad a la memoria impresionante, porque son culturas que ritualizan los contenidos de memoria, ¿no? Entonces, sí, claro. Y hay algunas religiones que desarrollaron más la escritura y otras que no tanto.
Claro. Y luego de la tradición oral, luego pasó a ser escrita también.
Sí, claro. Por eso uno puede ver que hay compilaciones.
Y hasta el día de hoy se investiga hasta, cómo eso también se puede haber traducido, ¿no? O ha ido cambiando.
Bueno, de hecho, hoy.
Hay idiomas.
Sí, hoy tenemos, como pasa con todo, hoy la investigación histórica, tenemos mucha mayor fidelidad de cosas que nos quedaban lejos en el tiempo. Claro. Por las nuevas tecnologías que hay para investigar y por los nuevos documentos que han aparecido, por ejemplo, hoy.
¿Quién estudia arameo hoy?
Claro. Por ejemplo, bueno, hay gente que lo estudia, sí, y que sí. De hecho, hoy uno puede encontrarse con un texto bíblico original en un museo de Berlín, y poder leer directamente, salteándose siglos de traducciones de latín al alemán, del alemán al español. O sea, te podés hacer una traducción directa. De hecho, las Biblias que hoy se escriben son mucho más fieles al texto original, porque se han salteado a veces siglos de traducción. Si bien se tienen en cuenta para cotejar, las nuevas traducciones ya son fieles traducciones directas del hebreo y del griego, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa con los textos de la India. También hoy se puede leer, o sea, la gente que hoy traduce del sánscrito, por ejemplo, y que revisa los textos originales y las fuentes para lograr una mayor fidelización en la traducción. Con lo cual, a veces la idea de que una Biblia de hace 100 años era como más fiel, no es verdad. O sea, en realidad, cuanto más avanza, lo mismo, por ejemplo, ¿cuánto se sabe hoy en la historia? Se ha descubierto en el siglo XX sobre la Edad Media, no sobre las religiones, sobre la cultura medieval, la alimentación, las prácticas, la vestimenta de la Edad Media. Hoy sabemos mucho más que hace 70 años. Y se han roto mitos que contaba la Ilustración francesa contra la Edad Media, como época oscura y oscurantista, y que fue todo un relato ideológico que todavía se sigue repitiendo en primaria, a veces en secundaria, pero hoy los que se dedican a la historia en la academia saben muy bien que eso pertenece a un relato ideológico francés y anglosajón que se cayó cuando vas a las fuentes y descubrís que hay un esplendor de conocimiento y de cultura, y se fundaron las universidades, el desarrollo de la filosofía, hay un desarrollo de continuidad con las ciencias, que viene de mucho más atrás, y no es que un día explotó con Copérnico y antes eran todos unos ignorantes. Todo eso tiene que ver con las investigaciones contemporáneas que hay sobre temas de historia que rompen algunos relatos que son como muy caricaturescos.
Miguel, vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando.
Dale.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu libre.